Estas historias empiezan en el océano, unidas por los tentáculos de las medusas que se confunden con bolsas de plástico.
Me presento hoy rompiendo irónicamente una de mis leyes morales. Me presento hoy un poco más condescendiente y me disculpo de antemano y pospié. Y espero que esto se escuche bien porque lo estoy grabando en el micrófono del laptop porque ando de vacaciones. Pero bueno, pues no me quería quedar callado con todo lo que ha pasado con la escritora Dalia de la Cerda. Y bueno, todos tenemos un amigo así, ¿no? Le gusta Star Wars, se identifica con los rebeldes, se disfraza de Luke Skywalker en Halloween, se compra un lightsaber en Amazon, pero llega el 2 de junio y vota por el PAN. Esta contradicción no es un caso aislado, sino me atrevo a decir que es la norma. Podemos intercambiar Star Wars por Dune o el PAN por los republicanos, etc. Pero tampoco sería justo condenar de forma tajante la inconsistencia porque hay muchos factores de por medio. Y también porque somos más contradictorios de lo que nos gustaría reconocer. En palabras de Nietzsche, si no me contradigo tres veces al día, es porque soy un idiota. Entonces, antes o en lugar de tachar estas inconsistencias nuestras como síntomas de una hipocresía general, tratemos primero de identificarlas y de comprender por qué suceden. Porque mi sentido arácnido me dice que el arte de la narrativa está en el meollo del asunto. Para esto vamos a partir de la siguiente premisa casi indiscutible. El arte entretiene, pero no es entretenimiento. De ahí podemos cambiar la X de la fórmula y decir que la literatura y el cine de arte entretienen, pero no son entretenimiento. Aclaración importante, la que sean de arte. Y de aquí surge una duda que hay que resolver desde ahorita. ¿Es Star Wars cine de arte? Pero no pensemos en la sección de Blockbuster en la que encontrabas películas de Lars von Trier o Tarkovsky. Esa idea de arte es una mera convención práctica de mercadotecnia para separar a las películas comerciales de las raritas. La realidad es más complicada. Y bueno, la conversación de qué es arte es para otro momento, eso pues es interminable. Y aparte, como hoy vamos a hablar de Star Wars, es decir, de Hollywood, hay que conformarnos con separar de manera general qué es arte en Hollywood. Actualmente quizá no haya dos películas que representen mejor a dos partes opuestas, pero que comparten el mismo espacio artístico dentro de Hollywood que Oppenheimer y Barbie, ¿no? Ambas son arte, mal arte, pero arte. En la otra esquina tenemos a las películas de Marvel, que en palabras de Scorsese se parece más a las montañas rusas de Disney que al arte cinematográfico. Y aquí un problema, porque probablemente entran aquí las últimas películas y series de Star Wars, refiriéndome a todo aquello posterior de las primeras seis películas, es decir, cuando Disney compró Star Wars. Y como no las he visto y la verdad no pienso aventarme esa tortura, me quedaré en las primeras seis a las que considero arte consideraré arte. Y de aquí a nuestro título. Podrán ser entretenidas, pero no son entretenimiento. ¿A qué me refiero? Todo es político, particularmente el arte. El arte que por decisión consciente se trata de distanciar de la película está ejecutando una acción política en sí misma. El entretenimiento hace esto, se presenta ajeno a la política porque la intención es entretener al público haciéndolo olvidar a su vida diaria, es decir, a su vida pública, es decir, a su vida política. Después llegan los críticos, los sociólogos, los filósofos y demás, para resaltar la política detrás de los shows de entretenimiento. Pero estos agentes tienen autonomía y agencia para destacar aquello alrededor del entretenimiento. Por ejemplo, si alguien cree que La Rosa de Guadalupe o Top Gun no son políticos, pues está ciego. Por un lado, la novela está empujando una agenda moral de qué está permitido en el status quo, como por ejemplo las drogas, la religión, las relaciones entre géneros, etc. Por el otro lado, la película Top Gun es una extensión de la militar gringa para convencer a su pueblo sobre la legalidad de sus incursiones militares. Además de que se ve cool ser militar y eso ayuda a, a agregar militares, ¿no? A reclutar militares. Dicho esto, ninguno de los dos es arte, sino entretenimiento, porque están llenos de clichés, de fórmulas narrativas aprendidas con tecnología y estadísticas que se explotan, y hay hasta inversión económica por parte del gobierno. Y si de nuevo no me creen lo que digo, bueno, sepan que el Pentágono metió mano al guión de Top Gun. Pasa lo mismo con La Rosa de Guadalupe, pero eso es más evidente para nosotros mexicanos. Lo pueden confirmar en una búsqueda rápida en Google, o como dice el historiador Norm Twinkelstein, lo pueden revisar en sus máquinas, ¿no? Ahora, ojo, el problema no es que se utilicen fórmulas narrativas, eso siempre lo hemos hecho. El problema es cuando se explotan por el simple hecho de entretener. Si Transformers no entretiene, falló. Por otro lado, Star Wars tiene una clara política, una muy visible, aunque barata, en su argumento, ¿no? La facción imperialista oprime a la facción rebelde. Incluso comete un genocidio de forma campante con el Death Star, ¿no? Cuando destruye un planeta. Ahora, es verdaderamente impresionante cómo los estadounidenses se identifican siempre en las películas con el héroe rebelde y no con el imperialista. Es verdaderamente impresionante. Entonces vamos al cine a ver La Guerra de las Galaxias y el protagonista, que por cierto está muy guapo y siempre es blanco, pertenece a la facción de los rebeldes y se opone con mucho heroísmo a la facción de los imperialistas. ¿Cómo es posible, tenemos que preguntarnos, cómo es posible que podemos simpatizar con el rebelde en la película y en la vida real decirle nacas a las personas que rompen vidrios en las manifestaciones feministas o las manifestaciones de Ayotzinapa, por ejemplo? Ahora vamos a invertirla. ¿Cómo es posible querer ser Darth Vader en la película y los videojuegos mientras que nos manifestamos en redes sociales en contra del genocidio en Palestina? Y hay aquí la fuerza de la narrativa, la capacidad de sumergir al espectador en un espacio o una perspectiva al que no pertenece. Pero ojo, sea cual sea la perspectiva que quiere mostrar el arte, su objetivo tiene que ser abrir el panorama y hacernos conscientes de que el espectro que muestran las perspectivas en la vida real es mucho más amplio del que creemos. Por eso Dostoyevsky nos muestra que el sufrimiento supera las clases sociales y las religiones. Cervantes nos muestra que la locura también tiene su encanto y Tatiana Hueso que el género es también una cuestión literal de vida o muerte. Pero ¿qué pasa, por una razón u otra, qué pasa cuando ya no conectamos con estos personajes o que sentimos que no nos representan? Quizá porque no tienen nuestro color de piel o quizá porque no comen lo mismo que nosotros o quizá porque no hablan nuestra lengua, ¿no? Hay muchas razones, hay unas pequeñas, otras grandes que pueden causar un cisma entre los creadores de arte y sus espectadores. Ahora una más, ¿qué pasa cuando estos protagonistas no comparten nuestro sistema moral? Aquí les va una nueva contradicción, una muy mexicana. A tus papás les caga Peso Pluma porque glorifica la cultura del narco, pero se la pasan viendo El Señor de los Cielos y La Reina del Sur. En palabras de la dramaturgia, entra Dalia de la Cerda. En sus propias palabras que parafraseo, Dalia es música de barrio que suena en la bocina mezclada con post-punk ruso. Su libro más famoso se llama Perras de Reserva. Es un híbrido entre libros de cuento y novela. El título alude a la película de Tarantino, Perros de Reserva, y presenta una serie de antiheroínas mezcladas en la cultura del narco, de los barrios, o cualquier asunto que rompa el status quo de lo que supuestamente debería de ser una mujer protagonista, y no solamente una mujer protagonista, sino una heroína. Ahora, los antihéroes no son nuevos. Si pensamos en superhéroes, está Punisher, ¿no? En la novela negra mexicana tenemos al detective Filiberto García del complot mongol. Lo fresco de Perras de Reserva es que, además de ser mujeres, es decir, perras y no perros, son antiheroínas de la cultura del narco. Y ahora, no podemos negar que en la jerarquía social de valores, la literatura está por encima de los corridos tumbados y el reggaetón, aunque irónicamente, una y otra vez, muchos escritores hemos repetido que no es el caso. Entonces, ¿se atrevería el público a criticar la literatura de una escritora que tiene todas las armas académicas y el intelecto y que además decide escribir sobre los mismos temas que cantantes como Peso Pluma? Pues sí, al parecer sí. Hace unos días hubo una batalla en Twitter, nunca conocida como X, entre dos escritoras, Lilian López Camberos versus Dalia Lacerda. Lamentablemente no he leído a Lilian López, pero bueno, no vamos a hablar de los textos, sino de otro asunto, porque la pelea trascendió a Lilian y se convirtió en una enorme falacia argumentativa ad hominem en contra de Dalia. Se le fueron muchos en contra. ¿Por qué? ¿Solamente porque escribe sobre la cultura del narco? Es decir, ¿solamente por aquello que nuestros papás dicen sobre Peso Pluma, Natanael Cano, etcétera? Y aquí traigo a colación algo que no les había dicho, pero muy importante. Para todas luces de la normatividad, Dalia es un monstruo. Ella es chaparrita, muy chaparrita, tiene algún problema en los ojos que uno se le cierra, tiene tatuajes en todo el cuerpo, o como dicen nuestros papás, está rayada completamente, se viste como gótica y ponqueta, escucha narcocorridos y tiene el trastorno clínico de personalidad limítrofe. Pero curiosamente estos rasgos no son los únicos que la convierten en un monstruo, más bien no son los que la convierten en un monstruo de acuerdo a la sociedad, sino que es una mujer que no es blanca y que maldice. Dalia no es elegante, ni trata de serlo, y es más peleonera que cualquier gallo, y lo peor de todo, es exitosa. La pelea comenzó con un episodio maníaco por la bipolaridad de la escritora Lilian en el que arremetió públicamente en contra de Dalia porque no la considera literatura, o al menos porque no la considera buena literatura. Ahora, dos cosas. La primera, a mí que no me digan que es válido volcar toda la culpa al episodio maníaco, pues yo también tengo bipolaridad. Segundo, que no les guste la literatura de Dalia es una cosa válida. Pero decir que no es literatura o buena literatura es un absurdo. ¿Cuál fue el problema, pues? ¿Qué causó tanto hate? ¿En realidad les duele ver tanto un monstruo ser exitoso? Hace unos años, Paul B. Preciado, un escritor trans que antes firmaba bajo el nombre de Beatriz Preciado, pronunció un discurso ante 3.500 psicoanalistas reunidos para las Jornadas Internacionales de la Escuela Freudiana en París. Este ensayo que pronunció, que después se convirtió en un librito, lo tituló Yo soy el monstruo que os habla, aludiendo a la novela El hombre que ríe de Víctor Hugo. Aquí les leo una cita de la novela que Preciado utilizó como epígrafe para el libro. Dice, ¿qué vengo a hacer aquí? Vengo a ser terrible. Soy un monstruo, decís. No, soy el pueblo. ¿Soy una excepción? No, soy todo el mundo. La excepción sois vosotros. Vosotros sois la quimera y yo soy la realidad. Ahí estaba posado el monstruo en un stand entero de sí mismo, hablándoles frente a frente a todos los Víctor Frankenstein del mundo real. Que por cierto, el monstruo de la novela de Mary Shelley es un ser empático y elocuente que habla, pero muchos no la quisieron leer y prefirieron quedarse con el monstruo de las películas posteriores, al que le cambiaron el nombre y le extrajeron el papel de víctima que poseía la novela. Esto también pasó en la adaptación al cine de la novela de Dune. En 2020, cuando salió el tráiler, Ali, un escritor que se llama Ali, disculpen si lo pronuncié mal, pero Ali Karhura Ravari, que es un escritor de Al Jazeera, anticipó la preocupación de lo que se llama whitewashing tras notar que la frase que se utiliza en el promocional del tráiler anunciaba que se viene una cruzada. Cruzada es el término cristiano de una guerra sagrada, y aunque Frank Herbert utiliza la palabra cruzada en la novela para explicar el término de yihad, el protagonista de las novelas, Paul Atreides, lidera un yihad, que es un término islámico. Pero en palabras de Karhu Ravari, yihad es mal branding y en Hollywood el Islam no vende a menos de que se le esté disparando. Sabiendo esto, me dan ganas de leer las novelas porque ahora estamos conscientes del problema. Y ni siquiera nos estamos metiendo en el asunto de cómo se ven físicamente los actores cuando hacen adaptaciones de Hollywood. Y si creen que todo esto no es importante o que no está conectado, podemos ver en este momento el resultado con el genocidio en Palestina. En la mente de quienes no se hacen estas preguntas, los gazatíes siguen siendo monstruos. Los mexicanos también tenemos un monstruo que nos habla. Este nació en Aguascalientes y tiene nombre. Se llama Dalia de la Cerda. Hay otros, hay más, pero ahorita nos basta hablar de ella. Decíamos que el arte de la narrativa es capaz de hacer conectar con personajes muy ajenos a nosotros. El atuendo de Darth Vader, las naves y los colores están mejores que el de los rebeldes. Este asunto lo entendió perfectamente el nazismo al hacerse diseñar sus uniformes por Hugo Boss. Pero aunque la narrativa y el creador pueden ser capaces de lograr todo esto con ciertos recursos narrativos, también se le debe exigir al espectador limpiarse la cerilla de los oídos y abrirlos, porque cuando el monstruo, que en conjunto como sociedad hemos creado, cuando el monstruo nos habla, hay que escucharlo.